Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día. Vamos a buscar nuestras Biblias en 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, y puestos de pie, leer la última parte del capítulo, 1 Corintios 16, comenzando en el versículo 13, las salutaciones finales. 1 Corintios, capítulo 16, el versículo 13. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Esta es palabra de Dios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en tu casa, cantar estos himnos, orar como congregación, unánimes. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tenemos en Cristo, las bendiciones celestiales. Te pedimos, Señor, por Cristo, por tus méritos, que tú nos alimentes en este día, nos des el maná del cielo que nos toca a cada uno de nosotros. Tú has prometido que tú edificarás tu iglesia. Edifícanos hoy, aquí en esta sala y en los salones de los niños. Te pedimos, Señor, que el Evangelio sea claramente expuesto. Te rogamos, Señor, por nuestras iglesias hermanas, especialmente te pedimos por nuestras iglesias hermanas en Ucrania, en Turquía, en Siria. Te pedimos, Señor, que tú los fortalezcas, los consueles. Sabemos que tú eres el Dios de toda misericordia y de toda consolación. Para nosotros hoy, en este día, Señor, te pedimos las bendiciones de Cristo, que aprendamos de tu palabra y la apliquemos fielmente. En su nombre bendito te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Martes es 14 de febrero, se celebra el Día del Amor y la Amistad. No lo planeé así, pero ese sermón puede ser por esa fecha conmemorando el amor. El sermón está basado en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. El sermón entonces pudiera titularse La persona que de seguro tienes que amar. La persona que de seguro tienes que amar. O también pudiera titularse Anatema Maranata. Anatema Maranata. Como les digo, no lo planeé así. De hecho, no me gusta predicar basado en las fechas del año. Hay iglesias, ¿verdad?, que predican, tienen servicios especiales por el Día de la Independencia, el Día de la Raza, por supuesto, el Día de las Madres, el Día de los Niños. Y yo no sabía hasta hace poco que había el Día del Pastor, no lo sabía, el Día del Pastor. Y lo celebran mucho. Bueno, no me gusta hacer eso. Yo había planeado predicar de este versículo sin fijarme en la fecha, pues este año quiero enfatizar nuestro amor por el Señor, nuestro amor por el Señor Jesucristo. Y para comenzar esta serie sobre este tema, escogí este versículo de 1 Corintios 16, 22, pues es una advertencia que resalta la importancia de nuestro amor por el Señor. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Estudiaremos esta advertencia en tres partes. La primera parte, notaremos su contexto. En la segunda parte, aprenderemos su contenido. Y en tercer y último lugar, veremos unos consejos pastorales. Entonces, el contexto, el contenido y el consejo pastoral. Comencemos notando el contexto de esta advertencia. Noten el contexto inmediato anterior. Dice el versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Entonces, las palabras de nuestro texto, el versículo 22, en la carta original, en el manuscrito original, fueron escritas por la mano de Pablo. Y nos dice en Gálatas que él escribía con la letra muy grande. Les explica a los gálatas que él tenía un problema en sus ojos y él tenía que escribir con letras muy grandes. Entonces nos pudiéramos imaginar el manuscrito original escrito en griego, pero luego aquí en estos textos, en esta salutación final, el apóstol escribe este libro con letras muy grandes de su propia mano. Y generalmente el apóstol escribía sus cartas a través de un secretario, un amanuensis, dicen los eruditos. Pero escribía el último saludo con su propia mano. Y esto nos explica, segunda de Tesalonicenses 3:17, que lo hacía así como una garantía que era una carta del apóstol Pablo, no de alguien fraudulento. Muy bien. Ahora, es cierto que el hecho que él escribe estas palabras de su propia mano no significan que las otras palabras que él escribió no fueron inspiradas por Dios. Por supuesto que fueron todas inspiradas por Dios. Pero como que el escribirlo de su propia mano resalta su importancia. Así como cuando Dios nos dice, el Antiguo Testamento, que escribió con su propia mano, con su propio dedo, los 10 mandamientos, resaltan la superimportancia de los 10 mandamientos. Ahora, noten del contexto inmediato del otro lado. Vimos el anterior, el versículo 21, pero ahora noten del otro lado, el posterior. En nuestro texto nos encontramos la frase, el Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ahora, si tienen una Biblia como la mía, van a encontrar un pequeño número 1 después de la palabra viene. Y abajo van a leer que esta palabra en el original es el arameo Maranata, Maranata. A diferencia de todos los demás versículos de la epístola a los Corintios, que están en griego, el apóstol escribió esta frase en arameo. ¿Por qué? ¿Por qué aquí, de su propia mano, está escribiendo en griego, pero aquí cambia al arameo? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Bueno, una teoría es que los judíos usaban esta expresión para intensificar el anatema. Es decir, para maldecir a una persona ya condenada, decían ellos anatema maranata. Esa es la expresión que ellos usaban. El apóstol aquí recuerda esa tradición y entonces escribe lo mismo, anatema maranata. Otra teoría es que el apóstol usaba su lenguaje materno, el arameo, cuando estaba muy emocionado. Y nos pasa, ¿verdad? A mí no me gusta predicar en inglés. No me gusta para nada. Y muchos no entienden esto, pero lo que pasa es que cuando estoy emocionado, y espero que me emocionen los sermones, cuando estoy emocionado mi cerebro piensa en español, no piensa en inglés. Español es el lenguaje del cielo. Tenemos que predicar en español y entender el español. El apóstol Pablo así también. Está muy emocionado aquí, con mucho sentimiento, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y de repente su cerebro en arameo escribe Maranata. Así como está muy emocionado en Romanos 8, y él escribe Abba Padre. Lo mismo, usa el arameo ahí. Muy bien, otra teoría, y para mí es la más válida, es que el apóstol usa esta expresión aramea porque era muy conocida entre los cristianos de su tiempo. Y era usada para recordarse la segunda venida del Señor. Una expresión muy conocida entre los cristianos de ese tiempo. La mayoría hablaban, los judíos hablaban por supuesto arameo en ese tiempo. Y entonces Pablo la usa aquí para recordarles, si no aman al Señor, entonces recuerden, el Señor viene, serán confrontados por el Señor mismo, entonces sufrirán pena de eterna perdición y condenación. Entonces, es por eso que el apóstol usa esa expresión y lo tenemos en este contexto. Ahora, ya vimos el contexto inmediato. Vamos a ver ahora lecciones del contexto del pasaje y del libro en sí. Es decir, el contexto no tan inmediato. Ven el versículo 14, 1 Corintios 16, 14. Y voy a leer unos versículos y ustedes me dicen cuál es el tema, cuál es la palabra que se enfatiza aquí. Muy bien, el primero está en el versículo 14, 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y luego del otro lado del versículo, el versículo 24 dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Ahora va en el capítulo 8 y versículo 1. Hay otros, ¿verdad? Pero hice una selección. Capítulo 8 y versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo vamos a brincar a 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Capítulo 14 y versículo 1. Seguid el amor. Díganme ustedes, ¿qué tema, qué virtud resalta el apóstol en estos versículos, en este pasaje, en este libro? ¿Cuál es? El amor. El amor. Ahora, hay que tener en cuenta aquí vamos a entender esta lección. Los corintios tenían muchos problemas. Era la iglesia más problemática de todo el Nuevo Testamento. Los corintios tenían problemas por divisiones entre ellos. Mucha inmoralidad. Problemas matrimoniales, capítulo 7. Problemas con los dones, varios capítulos. Problemas doctrinales. Hay algunos que no creían en la resurrección de los muertos. Problemas con la ofrenda. Y problemas con el apóstol mismo. Y sumando nuestro texto y lo que hemos leído, como que Pablo les dice, ¿saben qué, hermanos? La solución a todos sus problemas es el amor. Esa es la solución. Pero sobre todo, hermanos, el amor a Cristo. Y déjenme decirle, hermanos corintios, si no le aman, están condenados, están perdidos. Entonces, resumiendo, aprendemos del contexto que esta advertencia es muy fuerte y que amar a Cristo es esencial para la salud de la iglesia y para la salud espiritual de todos los cristianos. Muy bien, ahora aprendamos del contenido, el contenido de la advertencia. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Lo primero que hay que definir aquí es qué significa amar al Señor. ¿Qué significa amar a Cristo? Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, salieron unas cartitas en esos días, en los días del amor y la amistad, el día San Valentín, salían unas cartitas y las vendían en la papelería La Rosita, ahí por la Heriberto Aja. Y las cartitas, ¿verdad?, decían, amor es, y amor es, y amor es. Y me acuerdo de una, y creo que todavía se usa esa definición. La he visto después de mis tiempos, hace muchos años, en la primaria. La definición decía, amor es nunca tener que pedir perdón. Amor es nunca tener que pedir perdón. Y esas son algunas de las definiciones que resalta aquí en estos días. Sí, y suenan románticas, ¿verdad? Pero lo último, tales definiciones son falsas, antibíblicas de hecho, y no son realistas. Amor es nunca tener que pedir perdón. La verdad es todo lo contrario. La verdad es todo lo contrario. El amor nos lleva a pedir perdón. El verdadero amor requiere perdón de todo. El verdadero amor nos lleva a arrepentirnos y pedir perdón. Aquí, ¿qué significa esto de amar al Señor? ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, lo tengo que decir, por supuesto, esto no tiene nada que ver con besuquear imágenes de Cristo. Algunas personas que creen de eso, de una emoción, de una peregrinación, de ir a un lugar y... No se trata tampoco de palabrería de repeticiones vanas de amor a Cristo. Hay personas que pueden cantar, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo. Pero su corazón está totalmente lejos de Cristo. No se trata de esto. Amar a Cristo se trata de apreciar al Cristo de la Biblia. Se trata de tener afecto sincero por su persona, tal como Dios nos lo ha revelado. Y quiero subrayar ahí su persona, porque hay muchos que tienen un amor por Cristo, por la cristiandad, pero por las bendiciones de Cristo, por la prosperidad que les da Cristo, aún por la iglesia de Cristo, por los himnos de Cristo. Pero aquí se trata de la persona de Cristo. Un afecto sincero por la persona de Cristo, tal como Dios nos la ha revelado. Como dice Salomón, para el cristiano, Cristo es todo, todo codiciable, todo amable, digno de ser amado. Como dice el apóstol Pedro, para el cristiano, Cristo es precioso, el más precioso de los hijos de los hombres. Ahora, es en esa apreciación entonces, en ese afecto, que creemos en Cristo, le obedecemos, le honramos. Cristo, por ejemplo, y ustedes saben el versículo. Complétenlo, por favor, en voz alta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es ese afecto, esa apreciación por quién es Él que nos lleva a guardar sus mandamientos de corazón. Job pudiera haber dicho del Redentor de Juan, perdón, de Job 19, aunque él me matare, aún así le amaré. Porque el que tiene tal amor, tal afecto, tal apreciación por Cristo, sacrifica todo por él. Es así como los mártires podían morir, martirizados, valga la redundancia, devorados por fieras en el circo romano, o devorados por las flamas, las llamas. En las hogueras por ser cristianos, porque ¿cómo? El amor por Cristo. Bueno, el versículo, nuestro texto en 1 Corintios 16, 22 es negativo, por supuesto. El que no amare el Señor, esto es no apreciarlo, no tenerle ningún afecto, o más de esto después. Habiendo visto lo que significa amar al Señor, veamos lo que esta advertencia implica. ¿Qué implica esto? Obviamente la advertencia es apostólica, es escrito por el apóstol Pablo de su propia mano, inspirado por Dios, por supuesto. Esto implica claramente que el que no ama a Cristo de verdad, entonces será condenado a la maldición eterna, al tormento del infierno eterno, pues es anatema. Tiene un anatema apostólico aquí, un anatema inspirado por Dios. De verdad sucederá esto. Esto no es algo que sale en las cartitas que vendían el arroz con la fruta de los hombres. Esto es verdad. Es un versículo inspirado. Y hay otra implicación aquí, una implicación bíblica. Está algo escondida, pero está ahí. Primero les voy a dar una ilustración para, espero que me explique así mejor. Supongamos que el apóstol en 1 Corintios 16, 22 escribe las siguientes palabras. El que no amare a Timoteo sea anatema. El que no amare a Timoteo sea anatema. Bueno, es cierto que los hermanos debían de amar a Timoteo. Pero no amar a Timoteo en sí no merece tal anatema maranata. El amor a Timoteo no era lo más importante para los corintios, o para la iglesia universal, o la salvación de sus almas. El punto es entonces, el apóstol se atreve a usar anatema maranata porque para él Cristo es Dios. Para un judío, usar esta advertencia para cualquier otra persona que no fuera Dios es un tipo de blasfemia. Solo Dios merece tal apreciación, tal afecto, tal amor. Y es lo que nos enseña, por supuesto, el gran mandamiento, el primer mandamiento, el que tiene toda la primacía. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, es porque Cristo es Dios en carne que le debemos todo nuestro amor. Y por eso esta advertencia tan fuerte. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y esto, entre paréntesis, es la raíz principal de nuestra religión. Si Cristo no es Dios, no hay cristiandad. La crucifixión fue en vano si Cristo no es Dios. De todos los hombres somos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo es Dios. Cristo es Dios. Por eso su sangre limpia al ser más vil. Por eso ninguna gota de su sangre derramada en el Calvario fue derramada en vano. Por eso, como dice el himno, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Cerrando el paréntesis, la última implicación bíblica de esta frase es que el que no ama al Señor Jesucristo lo odia. El que no ama al Señor Jesucristo lo odia. Para Dios no hay un sentimiento neutro. Para Dios o tú lo amas o tú lo odias. O Él te ama o Dios te odia. ¿Quieren unos versículos prueba? Vayan a Romanos capítulo 9, por favor, y vean conmigo Romanos 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 10. Romanos capítulo 9 y versículo 10. Un pasaje muy profundo, muy doctrinal, muy fuerte. Y todo comienza con estas palabras. Romanos 9, 10. Usa una ilustración el apóstol. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob, ¿qué? Más a Esaú, dos hermanos. Nacidos al mismo tiempo. Uno ama, otro odia. No hay un neutro aquí. Vayan a Éxodo capítulo 20. No está el hermano Samuel. Creo que todavía sigue en la Ciudad de México. Pero él estaría diciendo amén a algunas de las lecciones que vimos en este sermón. Y lo que vamos a leer aquí en Éxodo 20. Está dando él una serie sobre los 10 mandamientos. Vayan a Éxodo capítulo 20 y el versículo 4. Éxodo capítulo 20 y versículo 4. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O me aman o me aborrecen. O los amo o los aborrezco. Para Dios no hay un punto neutro aquí. O somos amigos de Dios o enemigos de Dios. No hay un punto neutro. Entonces, es por eso que tenemos esta advertencia tan fuerte. El que no ama a Cristo, el que no le tiene afecto, el que no le aprecia, lo odia. Por eso el castigo es anatema. Por eso el versículo es tan fuerte. Esto nos lleva al último punto del contenido de nuestro texto. ¿Qué es ser anatema? ¿Qué significa esto de anatema? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema, originalmente, esto en los tiempos de los hebreos y de los judíos del Antiguo Testamento, de Éxodo y Deuteronomio en ese tiempo, era algo consagrado a Dios. Un anatema era algo consagrado a Dios. Esa cosa, ese utensilio, ese lugar era de Dios. No podía ser usado para ninguna otra cosa. Era algo exclusivo para el uso soberano de Dios. Luego comenzó así a connotar algo consagrado para hacer lo que Dios quisiera. Con esa cosa, con ese utensilio. Algo consagrado para el templo de Dios o para ser destruido por él. Aquí pueden apuntar, entre paréntesis, la historia de Jericó y Acán. Entonces, el anatema se convirtió así, esa palabra podía ser usada. En el sentido positivo, este es anatema, es algo consagrado a Dios, no se puede usar. Yo ya lo hice anatema para Dios, este dinero no lo puedo compartir con mis padres. ¿Se acuerdan de ese incidente? Cuando nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto con los judíos y fariseos porque hacían de las tradiciones a algo más que la palabra de Dios. Y ellos decían, esto es anatema, lo he dado para Dios, entonces ya no se lo puedo compartir con mis papás, con mi mamá, no lo puedo. Pero también ese anatema podía ser usada, esa palabra podía ser usada negativamente. Ese es algo de Dios específicamente, va a ser destruido. Van a ser castigados. Totalmente aniquilados. Es anatema. Entonces, cuando aquí nos dice el apóstol Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, es algo ya consagrado, dedicado a la perdición y destrucción en las manos de Dios. Y esto es terrible. Esto es lo más terrible del universo, de todo el mundo. Es lo que causa tanto dolor, tanta angustia al alma y al cuerpo de la persona anatemizada, bajo anatema. Esto es lo que lo lleva al abismo del infierno eterno. Las terribles tinieblas de afuera, como dijo Cristo, o como dice el apóstol Pablo, que sufren la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es ser anatema. No es un castigo cualquiera. No, no es que a la esquina, como les dicen algunos padres a los niños, vete a la esquina. O como lo decían los maestros en el Heriberto Aja, ¿verdad? A la esquina. ¿Verdad? Y ahí están. No, eso es lo más horrible. Es un castigo real. Hace poco alguien me preguntó, una amiga me preguntó sobre un predicador muy famoso que dijo, lo más terrible del infierno es que Dios está ahí. Y me preguntaron, ¿cómo es posible que el predicador dijo esto? Lo más terrible del infierno es que Dios está ahí. Sí, lo más terrible del infierno es que Dios está allí. No sufriendo, por supuesto, pero su ira, su justicia santa. Es lo más terrible. Lo más terrible y horrible del infierno no es el diablo. Lo más terrible, horrible del infierno es la ira santa, eterna de Dios. Eso es lo que pasa con los que no aman al Señor Jesucristo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Muy bien. Terminemos con algunos consejos pastorales. Hermano, amigo, resuelve con toda diligencia tu problema principal más urgente, tu falta de amor por Cristo. Resuelve con toda diligencia, resuelve diligentemente tu problema principal más urgente, tu falta de amor por Cristo. No te concentres en tus problemas secundarios, algunos muy triviales. Como un capitán de fútbol, el capitán del equipo ve que están perdiendo y se enoja porque uno de sus jugadores trae un calcetín verde y el otro calcetín azul. El capitán del equipo se enoja porque uno de sus jugadores no se rasuró. ¡Oh, no, 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 por supuesto! Lo importante es ganar, lo importante es el gol. No importan los calcetines, no importa la rasurada. Lo que importa es el gol. Ahora, no lo minimizo. No lo minimizo. Pero hay algunos así, que en cosas triviales de la vida están perdiendo el juego. Y también, por supuesto, los problemas matrimoniales, los problemas con las deudas de Coppel, los problemas en el trabajo, son importantes, claro. Pero déjame decirte, lo principal en tu vida hoy y lo principal en la eternidad para siempre es el amor de tu alma por Cristo. Todo lo demás es secundario. En la eternidad no te vas a acordar de tu carro, no te vas a acordar de tu trabajo, no te vas a acordar de nada más que tu alma y Dios. Y te lo prometo, mejor dicho, la Biblia te lo promete. Ama a Cristo y lo demás vendrá por añadidura. Ama a Cristo y lo demás vendrá por añadidura. Dios te lo va a resolver o te va a ayudar con esa carga. Oye, Paco, ¿pero cómo resuelvo mi falta de amor por Cristo? Bueno, de eso se tratan estos estudios a través de este año. Dios mediante, vamos a tener un sermón acerca del amor de Cristo cada mes. Dios mediante. Pero esta mañana les aconsejo dos cosas nada más. Y con eso terminamos. Dos consejos. Primera, arrepiéntete de tu odio, tu falta de apreciación y afecto por el Cristo de la Biblia. Ponlo así. Arrepiéntete de tu odio, tu falta de apreciación y afecto por el Cristo de la Biblia. Y hermanos y amigos, aquí todos nosotros, y yo soy el primero, deberíamos hincarnos y pedirle perdón a Cristo por nuestro amor tan frío. Algunos de nosotros hemos perdido nuestro primer amor por Cristo. Tal vez nunca lo tuvimos. Pero amigo, pregunta a tu alma, pregunta a tu corazón sinceramente, honestamente. ¿Aprecias a Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Amas al Cristo de la Biblia? Tal vez hay una persona que me dice, yo sí creo en Cristo, yo ya acepté a Cristo, lo acepté como mi Salvador personal, yo ya me bauticé. Pero yo te pregunto, mejor dicho, Cristo te pregunta como le preguntó al apóstol Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Así te pregunta a ti esta mañana y me pregunta a mí. Y escúchame muy bien, por favor, en lo que voy a decir aquí. Tú puedes creer en Cristo, pero si no le amas, eres anatema. ¿Lo repito? Tú puedes creer en Cristo. Tú puedes creer en Cristo, pero si no le amas, eres anatema. Es lo que implica aquí el apóstol Pablo. De su propia mano, con letras grandes. El que no amare a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Sea bautizado, diga lo que diga, hable los lenguajes y los dones que tenga, por más que hable en lenguas y por más milagros que haga, y si da toda su riqueza a los pobres, si no ama, no es nada, todo es en vano. Yo me temo que aquí el problema no son las congregaciones, pero los predicadores que han olvidado el gran mandamiento. Los cristianos somos los primeros que deberíamos de amar más al Señor Jesucristo, por supuesto. Y no debemos de diferenciar entre el amor y la fe. Algo que no debemos separarlo. La Biblia nunca separa el amor y la fe por Cristo.
El verdadero amor por Cristo tiene fe en Cristo y la verdadera fe en Cristo tiene amor por Cristo. Claro.
Muy bien. Arrepiéntete de tu odio, tu falta de apreciación y afecto por el Cristo de la Biblia. Y la otra cosa que te aconsejo, y que es la principal, que aprendas más el amor de Cristo. Que aprendas más del amor de Cristo. Es cuando aprendemos del amor de Cristo que le amamos. Y es cuando aprendemos más del amor de Cristo que le amamos más. Voy a darles un versículo. Ustedes lo completan. Voz alta, que lo escuche el internet. Nosotros le amamos a Él porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Medita mucho entonces en Cristo mismo, sus virtudes, y sí, las bendiciones que tenemos por Él. Pero sobre todo aquí, medita mucho en la cruz, su sufrimiento por nosotros. Nosotros, que al nacer, desde nacer, merecíamos ser anatemas de Dios. Por nosotros quiso morir. En esto mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Medita mucho en la cruz entonces. El poeta reconoció esta verdad al escribir que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Oh, cuán grande amor! ¡Oh, tan grande amor el de Cristo para mí! Si te preguntan de qué se trató el sermón, por favor, no les digas que debo amar a Cristo. Tú contéstales que debo amar a Cristo porque Él me amó primero. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, lo que nos amaste desde antes de la fundación del mundo, en Cristo has mostrado tanto amor. Y Él murió en propiciación por nuestros pecados. Le pedimos, Señor, que al comenzar estos estudios, tú inyectes estas verdades, estas lecciones a nuestra alma. Nos derrame sobre nosotros, tu Espíritu derrame sobre nosotros el amor por Cristo. Y como congregación, como iglesia, que seamos conocidos como una iglesia que ama a Cristo. Que cree en Cristo, que ama a Cristo. Eso te lo pedimos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros descendientes de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, este año, en estos días, a acercarnos más a Cristo, a apreciar más quién es Cristo, tu Hijo, el Salvador del mundo. En su nombre te lo pedimos.